Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibí un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Francisco de Casa, bienvenido, bien hallado.
Aquí estamos, Pepe, con las piernas en alto, que en la etapa del sábado hay que descansar mucho.
Bien, ya la comentarás, ya la comentarás. Vamos a comenzar dando noticias de todo lo que ha acontecido este fin de semana para los equipos de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Para ello, como es habitual, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Chuanlo, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes a todos.
Bueno, en plena ebullición la competición en unas y en otras categorías. ¿Y con qué resultado, Chuanlo?
Pues sí, la verdad es que este fin de semana hemos tenido competición en ambas categorías competitivas, en ambas secciones de competitivas de la Peña de la Universidad Politécnica de Valencia. Vamos a empezar por las más importantes en el ámbito de la categoría élite y sub-23. Se corría la carrera ya que va por su 39 edición, el trofeo San Isidro, que se disputa siempre por estas fechas en la localidad castellonense de Valldoxó. La verdad es que la participación fue muy buena, muchos corredores se dieron cita y sobre todo con ganas de hacer una bonita carrera. Y sobre todo nuestro equipo competía directamente contra el gran equipo del GS Sport, antiguo antigua herencia del antiguo Kelme, y la verdad es que esos, medirse contra un equipo de tantísima calidad, pues bueno, la verdad es que dice mucho de nuestro equipo. Pues al final tres corredores se escapaban en cabeza, los tres del GS Sport, y por detrás nuestro equipo ponía a dos corredores en un cuarteto perseguidor de estos tres corredores, que al final no conseguía cazar a los corredores del GS Sport. Estos tres corredores llegaban, se plantaban en la línea de meta y se repartían la victoria. Y detrás, nuestros dos corredores, Antonio Miguel y Mauricio Müller, llegaban a escasos minutos de estos tres corredores y hacían la posición cuarta y quinta de la carrera. Es decir, que el trazado, la verdad, es que muy bonito. Se daba primero las correspondientes vueltas al circuito urbano de Valldoxó, y después la carrera salía hacia Fondeguilla, se subía el puerto del Marianet, se bajaba hacia Soneja, luego Segorbe, y para afrontar la subida al Alto del Nevero por la localidad de Algimia del Monacid. Se bajaba hacia Eslida, se subía el puerto de Eslida para después retornar por el Marianet y al Fondeguilla a la localidad de Valldoxó. La verdad es que todos los años la organización siempre brinda una muy buena, un buen circuito, un buen trazado, y los corredores, que la verdad lo agradecen y lo disfrutan. Muy buena carrera también de Pedro García, que hacía la posición 15, y vais a ver que entre los 30 primeros corredores hay muchos de los nuestros: Darío Gadeo, el 20, Francisco García, el 23, Carlos González, el 27, y Pérez Solano, el 29. La verdad es que esto lo que quiere decir, y lo que yo insisto durante todas estas conexiones radiofónicas, es que tenemos un muy buen equipo, y la verdad es que colocar a tantos corredores ahí entre los 30 primeros está muy bien. Donde sí subimos al escalafón más alto fue en la general de las metas volantes, con Antonio Miguel, que en la única meta volante del día pasaba en primera posición, lo cual nos llevábamos un cuarto y quinto puesto. No subíamos en la general individual, pero sí subíamos a lo más alto en la clasificación general de las metas volantes. Y esto es todo lo que pudo hacerse y lo que se compitió en la carrera de élites y sub-23.
En la categoría ciclo máster hubo doble cita, ¿no es así?
Sí, la vuelta a la Sofort, la vuelta que ya estaba programada desde principio de año, el día 19, el sábado 19, a las 5 de la tarde, se corría la primera de las etapas de esta vuelta a la Sofort, carrera en Tavernes de Valldigna, de 92 kilómetros, subiendo primero por Simat de Valldigna y dirigiéndose a la localidad de Barcheta. Se hacía un circuito por el pueblo de Llocnou en Fenollet y se volvía por Simat de Valldigna, por el trazado opuesto, por Benifaidró de Valldigna a Tavernes de Valldigna. La verdad es que nuestro Quique Molinero estuvo muy bien durante toda la carrera y a la postre hizo la posición número 4. También estuvimos ahí cerca de conseguir subir al podio, pero la verdad es que nuestro Quique Molinero ya se está poniendo en forma. Ya está, aunque nos
lo echábamos de menos esta temporada, lo echábamos en falta, y menos mal que ya está nuevamente en el puesto, en los puestos naturales de él, que siempre es pues en el podium o rozándolo, como en esta ocasión.
Pues sí, lo que nos comentó es que le falta un poquito todavía en los puertos, porque cuando se acelera la carrera y pegan algún estirón fuerte, sobre todo en los puertos, todavía le falta un poquito de puesta a punto en este tipo de terreno, pero bueno, lo está cogiendo y la verdad es que está haciendo ahora muy buenas carreras, muy buenos puestos, y ya es cuarto en esta primera de las carreras con mucho nivel, porque no había ninguna otra carrera por aquí, por la comunidad, y la verdad es que concentró a lo mejorcito del pelotón máster esta vuelta a la Safor. También muy buena carrera de Héctor, que llegaba en posición 38, habiendo ayudado a Quique en el primer paso, sobre todo de Simat, a colocarse donde se hizo prácticamente la carrera. Y también Rubén Catalán, que al principio de carrera estuvo muy atento. Cabe destacar también el apoyo que hicieron estos dos corredores a Quique Molinero. Al día siguiente, la carrera se disputaba en Gandía, 85 kilómetros. se subía hacia la localidad de Almisera, después hacia Lluchent. De Lluchent pues se iba a Llocnouden, Señorollet, se hacía un circuito por Xàtiva subiendo por Genovés, el puertecito que hay por ahí, se volvía por ahí por esa carretera a Lluchent, y de Lluchent por Almisera otra vez a Gandía. La verdad es que el recorrido este es exigente donde los haya. Y nuestro Quique Molinero también hacía una muy buena carrera, aguantaba ahí sobre todo las embestidas de los más fuertes de la carrera, como José Manuel Moreno y Jordi Berenguel, el hijo de nuestro gran director del equipo Élite y su 23, y al final llegaba a línea de meta en la décima posición. También muy bien arropado en esta segunda carrera por Rubén Catalán, que hacía la posición 87, y Fernando Esteban y Héctor Pons, que hacían la posición 132 y 133 de la carrera. Al final, en la general individual final, Quique Molinero quedaba en quinta posición, muy cerca de las posiciones de podio, pero al final en quinta posición. Rubén Catalán el 55, Héctor Pons el 63 y el 140, Fernando Esteban. La verdad es que la noticia más destacable es que nuestro equipo empieza a caminar, sobre todo Fernando Esteban, que la verdad es que también tuvo bastantes problemas físicos al principio de temporada, y Quique Molinero que también los tuvo. Y ambos corredores, los dos a su nivel, los dos a su marcha, están poniéndose fuertes y están poniéndose bien, sobre todo de cara a la importante cita del año, que es el Campeonato de la Comunidad Valenciana, y probablemente también nos acercaremos a disputar el Campeonato de España, probablemente, porque Quique Molinero, al llevar retraso en la preparación, muy probablemente esté muy bien de forma para esa época, para disputar el Campeonato de España.
Y Héctor Pons, bueno, que estas últimas fechas pues ya está teniendo resultados no tan brillantes como a principio de temporada, ¿está pensado también que repunte su estado de forma?
Pues sí, la verdad es que Héctor lleva desde noviembre disputando carreras, lleva muchos meses ya compitiendo, sobre todo preparando la cita de principio de temporada, la Challenge de Castellón. Entonces ha pasado unos meses después de la vuelta a Castellón un poquito flojillos porque ha sido muchos meses de duros entrenamientos y competiciones muy exigentes, y está pues otra vez intentando hacer ese otro segundo pico de forma, ahora que lo esperamos fuerte para la competición más importante del año, que es, como os he comentado, el Campeonato de la Comunidad Valenciana, que probablemente se dispute en breve, creo que en la localidad de Genovés.
Estupendo, pues muchas gracias por esta información y te esperamos, Chonlo, el próximo lunes.
Muy bien, hasta el lunes que viene.
Un fuerte abrazo.
Un saludo.
Hola, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado, y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más, y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Vamos ahora con las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional. Vicente, comienza la semana definitiva para ver el podium final en Milán. Estamos hablando del Giro.
El Giro de Italia, efectivamente, que será una semana de pasión para algunos y una semana de gloria para otros, como siempre suele pasar, efectivamente. Bueno, la verdad es que hasta ahora está bien, ¿no? Está siendo competido y tal. quizás lo que veo yo, no sé vosotros qué opináis, es que está más competido que otras veces. Están en un pañuelito todos. No sé si es que están todos flojos. Es decir, que no hay ninguno que sobresalga mucho sobre los demás o qué es lo que pasa, porque es evidente que han habido llegadas en alto, los cuales aquello parecía un tren, iban todos juntos. Y eso de atacar al final, cada vez al final es más al final. O sea, antes era a los 2,5 kilómetros, igual a los dos, al final atacan el último kilómetro y medio. O sea que no sé, es que le tienen mucho miedo a la última semana, quizás sea eso.
Hombre, eso tiene que tener su punto de peso.
Porque ahora luego hablaremos de las etapas que quedan, que tiene tela.
Pero lo importante, yo creo que, como siempre, es el espectáculo, es el resultado, sí. Es lo que al espectador le queda, ¿no? Y está claro que uno no se puede vaciar, sobre todo en la primera mitad del Giro, el resultado final está ahí, que es esta semana. Entonces tienes que guardar toda la fuerza posible, porque si la gasolina se te va en las dos primeras semanas, no quedan energías para la última, ¿no?
Hombre, de hecho, ayer se vio que, siendo hoy jornada de descanso, pues ayer se les vio con un pelín más de ganas. A la gente veías que apretaba un poquito más, ¿sabes?
En el kilómetro dos y medio a meta.
Por eso, sí, adelantar un kilómetro el adelanto, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, estuvo muy bien. Vamos, yo he visto las dos últimas etapas, la del sábado y la del domingo, y la verdad es que han sido bonitas y han estado muy bien.
Que le ganase ayer a Joaquín Rodríguez el escapado.
Pues fíjate, yo tengo una teoría.
Se habla mucho al respecto, sí, del tema.
Yo he estado leyendo cosas, y lo que dice, o es muy buen actor, el tal Joaquín Pollito Rodríguez, o la verdad, yo tengo otra teoría. Vamos a ver, yo, por aquello de que siempre le tienes un poco de los comentaristas, pues no sé. Quizás, no sé, como ya te han defraudado una vez, pues vas a sacarles un poco la punta, ¿no? Y como a veces dicen tonterías, pero que se ve clara que son tonterías, a veces, y algunos nada más. Bueno, el caso es que ayer estaban acabando, no sé si lo visteis, yo la estaba viendo en diferido, además yo no sabía cómo habían terminado, estaba viendo en diferido a través de Marca Televisión, que por cierto meten más anuncios que carrera, porque ayer empezó, el sábado no la hicieron, para empezar, si la hicieron fue unas horas intempestivas, yo estuve buscando en el EPG del TDT y efectivamente no estaba. El domingo ayer estaba anunciada a las 18:45, allá estaba yo a las 18:45 y ni por Dios, estaba haciendo un partido de futbito de ese, y claro, como eso es deporte patrio casi, bueno, el caso es que hasta que no acabó el futbito no empezó esto, claro, como esto empezó tarde, pues efectivamente, cuando empezaban a retransmitir, nada más que retransmitieron los últimos 14 kilómetros. O sea, que mucho menos que otras veces. Son las obras, no están siempre las obras. Pero digo, bueno, por lo menos nos queda la subida. Aún no llevaban 5 minutos, meten publicidad. Y estuvieron más de 5 minutos. Y bueno, como no queremos perdernos nada y tal, pues va una publicidad y tal. Digo, bueno, pues será la última. ¿Qué va? Ya cuando estaban en plena subida, que podía haber habido un ataque o no, de hecho no lo hubo, pero podía haberlo habido, meten otro 16 anuncios con T, 16. Y ya cuando conectaron a final quedaban 2,8 kilómetros. Y bueno, pues, pero es que encima, cuando cortan, es que es un poco decir, si lo hacéis en diferido, hombre, por lo menos corta la cinta y cuando empalma donde te has quedado. No, la cinta va corriendo. Es decir, que,
eso te iba a comentar.
Con lo cual, esos kilómetros no los ves.
Absurdo completamente. Eso es la tecnología moderna.
Pues no lo sé. Eso es lo que están haciendo, te digo. Yo, bueno, entonces todo esto te lo digo porque cuando llegaba poco, claro, sabéis que iba adelante el chaval este que ganó el Rabotini, ¿eh? Y entonces, claro, el tío iba dosificado y tal y cual, pero claro, quedaba un kilómetro y pico, y le llevaba casi un minuto. Y estos, que lo coge, para aquí, que lo coge. Y yo decía, pero es imposible, ¿cómo lo va a coger en un kilómetro un minuto? Digo, eso es imposible. Ni que llevara el motor eléctrico, decía aquel. Coño, al final lo cogió. Yo no sé si estos ya lo habían visto, y por eso estaban hablando, o viene a la interpretación que decía yo, que es la siguiente. El director de Rabotini, que estuvo todo el tiempo al lado del este, sabía que el Pulito Rodríguez venía detrás a por él, ¿de acuerdo? Que le había ayudado Losada, porque Losada iba adelante, compañero de Pulito. No es que le hizo mucho, pero un pelín sí que le ayudó. Entonces, claro, también sabía que el tiempo, en teoría, era tiempo ganador. Pero claro, como Pulito es un tío que tiene un fuerte sprint, entonces yo, para mí, que le dijo al otro, levanta el pie, que te coge, pero él llegará rendido y tú esos últimos 500, 600 metros coges aire. Yo, para mí, ¿qué es lo que pasó? Es decir, que cuando llegó Pollito iba, porque por muy sprinter que se sea, llega un momento cuando vas a tope, no te queda nada. Y entonces, para mí, el otro echó rueda atrás, ¿comprendes? Entre que había ido más despacio para que el otro lo cogiese, que fue la explicación por la que lo cogió en tan poco espacio de tiempo llevándole, y al final el otro es cuando sprintó y Hombre, eso es para mí la explicación leal.
Yo creo
que luego, aparte de eso, igual hubo teatro. Ahí ya no,
no
puedo.
Yo no pienso,
pero esta explicación es plausible.
Sí,
perfectamente
sí,
plausible.
Estoy totalmente de acuerdo.
Porque el pollito tiene un buen espíritu, sí, y ayer se le vio que el tío es que no podía. O sea, es que se pegó un palizón en ese kilómetro y medio, dos kilómetros, que salió el tío, que los fundió a todos los que iban detrás.
Pero es que en ese
fundió.
En ese kilómetro seguramente se estaba jugando al Giro.
Exacto, y el tío dice, me da igual. Además, ayer no había bonificación, con lo cual le daba igual. Es una victoria menos en su currículum. Pero efectivamente, es que le daba igual, porque le picaba al mismo tiempo que al otro.
Él
y le metió
reventado, está claro.
Entonces ahí esto lo que
les metió muchos segundos en una etapa, les metió muchísimos segundos a los adversarios
en esos dos kilómetros. Bueno, es que fue bestial,
pero aún iban... siendo así, que yo también pienso que esa teoría es la más real, que él llegó reventado y no podía más pero aún así el otro tío, que llevando 150 kilómetros lo normal es que se hubiese hundido en la miseria.
Pues ahí está, pues es la explicación un poco, que al final levantó un poquito. Y entonces la clasificación al final, después de lo que estábamos haciendo, para que estábamos el Gesgedal famoso es un tío que mide 1,85, me parece, un tío grande y pesado y tal, y como el día del penúltimo día, el día que le arrebató la malla rosa otra vez al pollito, el tío cómo salió, anda, que parecía que fue cuesta abajo, el tío en vez de cuesta arriba parecía cuesta abajo, qué fuerza tenía. Y ayer, bueno, ayer ya no pudo, pero de todas maneras ahora está a 30 segundos, segundo. Tercero ya es Iván Basso, ojo Iván Basso, que el tío con su equipazo que lleva, pero bueno, está el tercero ahí a 1,26. Cuarto es Tiralongo de la Astana, 1,22 Basso, 1,26 Tiralongo. Y Roman Kreuzinger, la eterna promesa que sí, que no, pero nunca sabemos si sí o si no, está a 1,27. El que todavía no aparece, y parece ser que ayer, por lo que eso, estaba muy fuerte, y lo dicen todos, es el... El otro, el otro italiano, hombre. Este favorito también italiano, ya muy veterano.
Sí, creo que sí, quien dices, pero
ahora ya no saldrá. Ese todavía no está, ¿no? Scarponi. Ayer hizo quinto.
Ah, ayer hizo algún ataque también.
Sí, pero...
kilómetro y medio, sí.
Da la sensación de que el tío se desfoga mucho, que es un tío muy entregado, que es muy generoso, y los demás lo tienen cogido, él eso dice, tú tira adelante que yo voy detrás de ti. Me da la sensación, que el
vosotros,
chaval
vosotros
tiene.
Creéis
vamos,
que
hasta ahora está bien, está
que
bien.
La clasificación general tal y como está a
1,22 paso.
1,22, es decir, y que ahí tienes ahí a 3 o 4 italianos a un minuto y pico. ¿Esto le beneficia a Purito Rodríguez en el sentido de que a la hora de controlar escapadas y demás,
sí,
los equipos
tienen que hacer algo?
Tienen
claro.
que hacer, es decir, ya no está el Katusha solamente, que es el equipo de Purito Rodríguez, sino está el Liquigas, que es el de Iván Basso, sí, y los otros, donde, bueno, se está jugando el podium entre todos.
Sí.
Y ahí hay 2 y 3 segundos de diferencia entre algún que otro italiano, entonces... Bueno, como hemos dicho, esta semana hay montaña para dar y vender,
sí,
y ahí es donde se tienen que marcar diferencias. Yo creo que esta clasificación general, tal y como está a fecha de hoy, beneficia a Purito Rodríguez.
Ahí la clave está lo que todo el mundo dice, que todavía el hombre no ha demostrado en una grande de verdad y en la última semana estar al nivel. No a tope, porque a tope no está nadie, pero lógicamente estar al nivel. Cabe tener en cuenta que el último día es una contrarreloj de 30 kilómetros. 30 kilómetros, si no estás muy allá te pueden clavar 2 minutos largos. Entonces, claro, sí. Antes, ¿qué es lo que tiene? Pues ahora lo vamos a ver.
Vale.
Vamos a verlo.
No, porque según... Porque yo creo que otros años siempre ha fallado algún día un poco más. Se le ha hecho muy larga las 3 semanas.
Eso digo, que chaval... Bueno, un titular, os digo, que tiene gracia, ¿no? Dice, faltan una cuesta, 3 etapones y una crono.
Casi
de la crono ya hemos hablado, que son 30 kilómetros. La cuesta es la etapa número 17, que a mí me falla si es mañana o el miércoles. Fijaros, la etapa 17, es que me he hecho un pequeño lío, pero es la 17 con llegada
termina en Puerto,
entonces. A Falces.
Debe ser el miércoles.
No llega. Esta es la que os decía. Mira, esta es una de las que os decía. Esta del miércoles. Creo que es el miércoles.
Sí,
me he apuntado ya aquí, pero no.
Es que creo después, que es el miércoles.
En otro sitio he leído mañana, y cuando estos hablas, que escriben mañana, para mí es el miércoles, según mis cálculos. Acaba lo que he dicho en Falces. Entonces, se hace. Kilómetro 71, el paso Valparola, un segunda. El kilómetro 127, el paso Durán, un primera. El 148, otro segunda. Y en el 168, el paso Yau, que esa es una subida muy conocida, un primera, que tiene 9,5 kilómetros, una media del 9,3. ¡Ojo!
Eso es del nivel ya,
¿eh? Y es el Yau. Eso es una cosa, parece que no sea más que el Yau.
Eso no lo tiene el Mari Blanc.
Con pendientes
famoso.
Máximas del 14. O sea, y ¿Qué pasa? Que luego después viene una bajadita, porque son el kilómetro 68, 75, al final, hasta el final, pues no sé, hay unos kilómetros.
Pero acaba al finalizar el puerto, le caerán dos minutos. Entonces.
Esta no, ¿vale? Pero es que luego, esta es la última que tiene bonificación. Esta es la de Falces, sí, efectivamente.
Pero en la bonificación es ayer no había, ¿no?
Mañana en Falces. Ah, no, es que me estoy... Ya está claro. No, la de mañana, perdón, mañana martes, claro, lo han puesto bien. En Falces, con una cuesta de 2,3 kilómetros, rampas del 13% y una pendiente media del 8,6. Esa es la cuesta.
Para terminar.
Esa es la cuesta. Y esa sí que acaba en alto. Y dice... Será el último día bonificaciones, claro, como es una cuestecica, pues eso. Es el último día bonificaciones la de mañana.
Ahí está.
Luego viene esta que os digo yo el miércoles, efectivamente, y luego vienen los etapones. Los etapones es el viernes, con llegada nada menos en el mítico Alpe de Pampeago, precioso, un puerto precioso. Y luego el sábado, que es ya el no va más, porque el sábado, como os hablamos el otro día, pues hay...
Pero termina en una contrarreloj el domingo.
Sí, última etapa sí, es el domingo la última contrarreloj. Entonces, es que esto es el domingo se trabaja también, no es como en el Tour, que el domingo se pasea. No, aquí el domingo trabajan también. Entonces, el sábado, pues tenemos en el kilómetro 162 nada menos que el Mortirolo. El famoso Mortirolo, que aquí ponen primero, no sé... Ah, no, ponen primero el Mortirolo y el paso de Estelvio lo ponen especial. Bueno, será por lo largo que es, pero ojo al dato, no sé de los dos cuál es más malo. Porque el Mortirolo son 11,4 kilómetros, pendiente media del 10,5, media, y máxima del 22, es eso. Claro, compite con el Angliru por los dos en Europa Occidental más fuertes. Y luego, después de eso ya, para terminar, el Estelvio, que creo que es un huevo plato de este, entonces tiene 22 kilómetros, a pendiente media 6,9 y pendiente máxima del 12. Quiero decirte que con esos etapones que quedan, pues la verdad es que puede pasar de todo. Es decir, estoy seguro que de todos estos que estamos hablando, alguno va a tener algún día malo o un desfallecimiento. Es decir, que es prácticamente estadísticamente imposible que lleguen todos bien.
Y un desfallecimiento.
Y al final el que a lo mejor aguante sin hacer grandes cosas se puede llevar el gato al agua.
Pero lo que estábamos hablando al principio...
Que ahí es donde Vaso puede tener la chance.
Pero lo que digo, cuando estábamos hablando al principio de la noticias del Giro, es que tienes que estar guardando gasolina.
Eso.
Porque con todo lo que se avecina, como por hacer demostraciones y fuegos de artificio, es que las fuerzas son las que son. Y los puertos que están todavía pendientes de subir son tan extremadamente exigentes y que los demás no son cojos tampoco. Entonces, Purito, yo la verdad que cada vez que lo veo y veo también en prensa las manifestaciones que está vertiendo, yo lo veo con una euforia desmedida.
Sí,
espero y deseo que las fuerzas le acompañen al mismo nivel que esas declaraciones. Pero esperemos que la fuerza no se le vaya por la boca.
¿Ha hecho declaraciones estilo Cavendish que iba a ganar 6 etapas? Cosas así.
De eso hablaremos después. Mira, ya que has tocado el tema. ¿Habéis visto? Han saltado.
Peter Sagan.
¿Habéis visto en televisión las fotos?
No.
Pues el amigo Cavendish es líder en regularidad. Y le han sacado unas preciosas fotos en internet enganchado de una moto.
Perdona. Empujándole gente.
Gente empujándole. Sí. Pero lo de la moto es otra historia. Empujándole gente. Pero así en internet.
Sí,
entonces,
bueno,
claro, esto de la regularidad, estamos en lo de siempre.
El problema de Cavendish y de los...
Cavendish no le hacen nada.
Y de los sprinters, claro. Los sprinters, el problema
queda
es que cuando,
muy feo.
Que cuando están subiendo puertos, todo el mundo saben... O sabemos que a los aficionados que les cuesta Dios y ayuda coronarlos. Y entonces a los culos gordos, que son los sprinters, el aficionado de a pie que está en los puertos, pues prácticamente va de mano en mano subiendo el puerto.
Los van
empujando.
Sí.
Porque muchos de ellos se llegarían fuera de control.
Bueno, pero es que hay que esforzarse también un poquito. Todo lo tienen que ser volatas y sacarle la lengua a los pobres chiquillos estos que no van más que cuesta arriba. Cada uno se tiene que esforzar en el terreno que no es el suyo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Los escaladores se tienen que esforzar a tope en las etapas en línea y en los contrarrelojes y los otros en los de montaña. Oye, y aquí está. Y las reglas del juego son para que las cumpla todo el mundo igual.
Estamos
haciendo
la trampita. Están infringiendo la norma los espectadores que están en la cuneta.
Sí.
Claro, entonces que sancionen a un deportista porque alguien que está a 20 centímetros tuyo te empuja y te da un alivio y una botellita de oxígeno, pero ¿qué quieres que te diga?
Pero es difícil verles a estos hacer así con la mano.
No, no,
como,
eso no.
Como cuando te echan, que vas escapado, que te echan la botella de agua y hace así, le das la mano diciendo, me estás molestando.
Como Perico, que se le ha visto dar algún bofetón.
Exactamente, exactamente. Esto es molestia poca, ¿eh? No creo que les moleste mucho.
Años atrás, cuando la Vuelta al Comunidad Valenciana subió Segart un año, sí. Yo estuve por allí, estuve viéndoles llegar. Y más de un ciclista estaba pidiendo auxilio a los espectadores, diciendo, por favor empujen, porque yo creo que no eran capaces ni de subir esos cuestarrones, en ese momento a lo mejor con el desarrollo que llevaban, que
no era adecuado, que no posiblemente. Era adecuado. Sí, sí, sí.
Ahí
sí.
Los espectadores tienen que decir, te dejo mi rueda si quieres, pero sube tú.
Muy bien, muy bien. Bueno, y como noticia desagradable, la verdad es que no sabe mal, porque bueno, tampoco había demostrado nada hasta ahora, pero estas cosas siempre son muy desagradables. El que ha abandonado ha sido Frank Schleck, que debido a una caída que tuvo el pasado miércoles, se lesionó el hombro derecho. Y el hombre, pues bueno, ha estado yendo muy mal en la bicicleta sin poderse levantar. Imaginaos el hombro a la hora de ponerse en bailón. ¿Cómo te pones en bailón tirando de brazo, no? Total, que abandona. Se ha ido para su casa.
Hombre, espero y deseo que para el tour esté en forma.
En vistas al espectáculo.
Y Vicente, ¿no has visto a tu amigo Peter Sagan, la que ha hecho en el Tour de California, que ha ganado 5 etapas?
Mira, pues eso no... supe que había ganado la primera, pero es muy
luego
bueno.
Ganó 4 seguidas y luego ganó uno seguido.
Es muy bueno ese chaval, es muy bueno. Mira, también se nos faltaba... Nos hemos olvidado y pido perdón, porque realmente el chaval sí que merece que lo estemos nombrando... el tan buen giro que está haciendo el vasco Beñatin Txausti.
Correcto.
Que está ahí, todavía no está con opciones de los tres primeros, pero bueno, no es descartable y el tío mismo lo dice. Dice, hombre, siempre he fallado las grandes vueltas, un tío joven, tiene 26 años, pero la verdad es que está ahí siempre en la pomada, en la gente delante y chaval, que si lo cuidan y eso...
Bueno,
creo que llega alto.
Tiene sus opciones en el giro. Yo creo que, como hemos dicho, en el giro están a una distancia muy... muy recortable y tiene también, es cuestión de ver exactamente quién desfallece antes.
Yo no descartaría que ganase hasta el Giovanetti de turno en el Giro de este año, o sea, que una sorpresa cualquiera que no sea conocida.
Bueno, es que el Giro lo que tiene son estas cosas, que se dan muchas más sorpresas en el Giro que en el Tour. En el Tour prácticamente casi se va a tiro hecho, es decir, 2 y 2 son 22. Entonces, ¿qué quieres que te... en el Giro sí que hay muchas más explosiones de júbilo entre gente que gana de imprevistos y otros que explotan porque no pueden más. Entonces, muy ahí bien. Sí que hay esas... Bueno, que eso es bueno para el deporte, eso es muy bueno para el espectador. Donde se rompe lo que todo el mundo presume, donde sabes que va a saltar faltando lo que sea fulanito o sotanito y que se lo van a pelear con el vecino de al lado. No, no, bueno, es que resulta que llega otro vecino desconocido y está y puede hasta ganar. Bueno, pues, ¿alguna
pues
noticia más?
Nada más, el lunes ya desenlace.
Desenlace y aquí lo comentaremos ampliamente.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad. Porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno. Bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Nuestro invitado de hoy es Juanjo Jiménez, que ya estuvo con nosotros contándonos un viaje en bici que se hizo por la Patagonia argentina o chilena, creo que fue, quiero recordar, y hoy nos viene a hablar de otro viaje. ¿Por qué Patagonia fue aquella, Juanjo?
Hola, por la Patagonia chilena.
Por la Patagonia chilena, efectivamente. Y ya en aquella ocasión nos contó que había hecho otro viaje por Islandia en bici también. Y dijimos, pues esto nos lo tiene que contar aquí en directo y para eso está hoy con nosotros. ¿Verdad, Juanjo?
Muy bien, sí.
Entonces, ¿en qué año hiciste el viaje a Islandia?
Pues no me acuerdo. 2007 o 2008.
Ah, bueno, entonces no fue... ¿Eso en la época esa era cuando ya estaban todos los bancos a punto de quebrar?
No, todavía no. Aún vivíamos muy bien en todos los sitios.
¿Cómo estaba el nivel de vida?
Hablaba de la crisis. El nivel de vida estaba altísimo. Es como, era como tres veces lo que costaban aquí las cosas.
O sea, digamos que el menú del día de 10 euros, que ya casi es difícil encontrar allí, ¿allí valía 30 euros? No. ¿Sí?
No, allí simplemente no lo había. Allí no es como aquí, que en cualquier sitio, en cualquier pueblo hay un bar que en el que puedes comer. Allí no. Allí hay algunos restaurantes, muy pocos, y son restaurantes de... para cosas especiales. Ni siquiera la gente de allí tampoco va normalmente a comer a esos sitios. Entonces, bueno, allí lo que hay son los típicos sitios estos de comida rápida, en plan de hamburguesas y ese tipo de cosas, muy muy americano.
Entonces, para situarnos un poco, ¿cuántas horas de vuelo tenemos hasta allí?
Pues creo recordar que fueron como unas 5.
5, o sea, debe quedar como a la altura de Noruega, un poco más a la izquierda, ¿verdad? Para que se haga una idea a todo el mundo.
Y un poco más arriba, o sea, casi ya lo que es el norte de Noruega, porque ya la parte norte de la isla toca, hay una parte que toca el círculo polar ártico.
¿Y la isla más o menos de tamaño es como una provincia española? ¿O?
Pues yo creo que no, que es más grande. Tiene que ser a lo mejor como casi como Castilla-La Mancha.
Tipo Castilla-La Mancha. Tú te hiciste el círculo entero exterior, porque al parecer en Islandia solo hay, digamos, una carretera que bordea la isla, ¿no?
En carretera, en Islandia lo que hay es una carretera, la 1, que es la que bordea toda la costa. Pero no completamente, o sea, hay trozos que se los salta, que los atraviesa un poco por el interior. Y esa carretera tampoco es una carretera como las conocemos aquí, así de asfalto y... En algunos tramos, en la mayoría de los tramos es una carretera de tierra, de una tierra que compactan con sal.
¿Y por qué es así? ¿Porque se estropea mucho
pues
el asfalto?
Sí, porque en invierno esa carretera está impracticable, no tiene mantenimiento, o sea, no se puede pasar, porque se mueven con helicópteros o se mueven incluso con barco. Y entonces esa carretera en muchos tramos en invierno está cortada durante bastantes días.
¿Tú a qué ciudad llegaste allí?
¿A qué ciudad? Llegué sí. A la capital, a Reykjavik.
¿Y Reykjavik dónde queda? ¿En el sur de la isla?
Queda en el este.
¿Y desde ahí en qué dirección tiraste? ¿Agujas del reloj
ahí,
o contrario?
Ya, entonces tiré hacia abajo, hacia el sur. Hacia el sur, dando la vuelta a toda la carretera, por la carretera esa que te digo, que es la 1. Uh-huh. Y llega un momento que se estrecha todo lo que es la... el glaciar este que hay, que es el más grande de Europa, llega casi hasta la costa, y entonces deja ahí una pequeña franja por la que pasa la carretera entre la costa y el glaciar, que es también uno de los puntos así turísticos en los que ves a más concentración de gente.
Pero Islandia, bueno, es relativamente poco turístico, ¿no?
Es que Islandia el turismo lo tiene solo en el prácticamente casi en el mes de julio, porque en agosto también se puede ir y también hay gente que va, pero el clima es muy malo y en junio también es muy malo, y entonces el único mes así más potable es en julio.
¿Tú en qué mes fuiste?
El resto del año no tiene turismo.
¿En qué mes fuiste tú?
Yo fui en julio.
Ah, menos mal, ¿no? Porque si no, en la bici, sí. Otro de los problemas que debe haber en Islandia es el viento enorme, ¿no?
El viento es muy fuerte, sí.
¿Qué te hacía? ¿Cuántos kilómetros hacías, por ejemplo, al día?
Pues depende. Había días que a lo mejor hacías 50, otros días 80, algún día 110, 120. Depende, no hacía tampoco muchos, porque se trata de ir parando y disfrutando de la isla. No vas a hacer deporte.
O sea, ¿tú tenías una especie de puntos de interés marcados que querías ver allí o simplemente, pues, cuando veías algo que te llamaba la atención, parabas?
Es un poco lo que ya te conté con el viaje a Patagonia, que yo procuro no informarme.
Te cerraste los ojos y ale, ¿no?
Para ir a los viajes. O sea, yo sé que estaba en Islandia, vi que había gente que había hecho... Que iba bastante gente en bici, que hacían la ruta 1, dándole la vuelta a la isla, y pues ya está, pues cogí un billete de avión y me largué. Y luego allí pues te vas encontrando, además es que allí Islandia es un paraíso, es por donde vayas, te va sorprendiendo porque todo son cascadas, o sea, a nivel así paisajístico tiene que ser de los sitios más impactantes del mundo, porque tienes praderas, todo muy verde, tienes agua por todos los sitios, ríos, pero ríos que son con una fuerza tremenda, un caudal enorme que llevan, cascadas, glaciares, campos volcánicos, que tienes de todo. Lo único que no hay son bosques, árboles.
Ah, bueno, claro, es verdad. O sea, ni un árbol en toda la isla.
Nada, ni uno. Árboles, es que leí por ahí que en el siglo XIX que los habían cortado todos para hacer pastos y también para construir las casas, y entonces árboles no han dejado ni uno. Ahí en algún sitio ves abedules, que los tienen como cercados para que no se los coma el ganado, y ya está, pero no hay bosques, ni así sueltos en el campo. Es muy raro ver un árbol en el campo. A lo mejor al lado de alguna aldea hay algún cedro o algún abedul que han plantado, pero vamos, bosques no hay.
Pero por lo que entiendo, entonces, lo que hay es muy pocas ciudades, muy pocas concentraciones de gente, entonces te pasarías muchísimo tiempo viajando en medio de la nada, digamos.
Claro. En Islandia son muchos kilómetros entre un punto habitado y otro. A lo mejor hay 60 o 80 kilómetros en los que no hay nada. Y luego llegas a los sitios y son muy pequeñitos. Son unas cuantas casas con una gasolinera, que a la vez la gasolinera es el supermercado también y el centro de reunión de la gente de ahí. Y hacen eso que te digo, de perritos calientes y ese tipo de comidas, y los helados, y ya está, y no hay prácticamente alguna iglesia y poco más. Y son sitios muy poco habitados y sobre todo están en la costa.
¿Y tú qué comías de todo eso? ¿Aprovechabas en esos sitios y cogías allí en los supermercados?
Claro, ibas comprando en los supermercados, sí.
¿Y te llevabas en las alforjas del viaje para lo que pudiera venir más adelante?
Sí, claro, siempre tienes que llevar comida y de reserva, porque no sabes el tiempo que vas a tardar de un sitio a otro, y además normalmente parabas a dormir por cualquier sitio, porque allí no hay... Hay algunos camping, pero los camping allí no son nada. Son simplemente un cercado, que a lo mejor han puesto unas casetas con... un par de casetas que son las duchas y ya está. Y eso es el camping, porque allí no pueden hacer un camping para muy bien montado, porque no es rentable, porque solo va a estar... Su rentabilidad tiene que ser en un mes y medio. Y el resto del año está cerrado, entonces las instalaciones no tendría sentido que fueran mucho mejores.
Pero ahora con el cambio climático igual ya se ha ampliado a 3 meses desde 2007, pues ¿no? Mejor, ¿tú qué opinas?
No lo sé. Allí de todas formas el clima, aunque vayas en julio, durante la noche pues la temperatura son 3 o 4 grados o 5. Y luego por el día lo normal es que haga 10, 12 grados, 14. Y luego a lo mejor un día así más soleado a lo mejor sube a 18 o 20. Entonces ahí ya te quedas en camiseta, pero el resto del tiempo vas abrigado, aunque sea pleno mes de julio.
¿Y en las excursiones?
Es muy variable el tiempo, durante el mismo día te hace de todo. Te llueve, graniza, hace viento, hace sol. De hecho allí tienen un refrán que dice que si no te gusta el tiempo, que te esperes 15 minutos y cambia.
Pero ahí entonces estás en medio de la nada y te cae una tormenta tremenda.
Pues hasta... te la tragas.
No te queda más remedio, pero claro, tendrás que irte mojado hasta...
No, es que seca muy rápido, a mí eso me sorprendió. O sea, al cabo del día te mojas varias veces, pero te secas enseguida. Hace un aire así un poco seco, uh-huh. Porque leí por ahí que Islandia tiene un clima que es suave, incluso en invierno, porque está bañado por la corriente del Golfo. Y entonces hace que Islandia, aunque esté muy, su latitud sea muy al norte, su clima sea más suave de lo que le correspondería con la altitud que tiene, con la latitud que tiene.
Bueno,
entonces no es un clima, es seco el aire que hace, entonces te secas enseguida aunque te mojes.
Una vez que pasaste el glaciar ese que dijiste que era el primer punto turístico, ¿cuál fue el siguiente punto interesante?
Vanayökull.
¡Buah! ¡Qué nombre es!
Vanayökull, sí, sí. O sea, además lo he pronunciado fatal, claro, porque vete a saber cómo se pronunciaba bien. Ese es el glaciar, es enorme, y ese es el que te digo que llega casi hasta la costa y deja ahí una pequeña franja de tierra, que es por la que pasa la carretera 1. Y antes de llegar a él, pues hay un parque nacional con unas cascadas, que también es un sitio así bastante turístico, y ese sí tiene un camping, ahí ves mucha gente, y con unos lagos. Uh-huh. Y ya por ahí sigues toda la costa, y rodeando la isla. Y algunas, la mayoría de las veces la carretera va por la propia... Como es muy montañoso y las montañas llegan casi hasta la costa, pues... La carretera va muy, muy en la costa.
¿Con caídas verticales o no?
Sí,
o son
sí,
muy
con, sí, sí, con mucha pendiente.
¿Y de desnivel? ¿Es asequible?
Y de desnivel pues vas subiendo y bajando, subiendo y bajando. Es un poco rompepiernas. Porque bajas al nivel del mar y luego te toca subir y volver a bajar y así varias veces. O sea, buenas veces. Varias veces no, constantemente.
En conjunto, entonces, ¿el viaje te costó mucho trabajo, digamos, de esfuerzo físico?
No, se puede hacer muy bien. Si vas en plan de disfrutar y de ver cosas, se puede hacer muy bien haciendo etapas de entre 50 y 100 kilómetros.
¿Lo que te sale cuánto, un mes?
Sí. Lo que pasa es que yo entera la vuelta no la di. Hubo un trozo en el norte que precisamente por los problemas del viento... Pues ya a partir de un punto tuve que coger el autobús y ya volver a la capital. Y faltaban pues como tres o cuatro días me quedaban de pedalear. Uh-huh. Y entonces ahí ya volví. Porque era un viento increíble. Era, vamos, la tienda de campaña estaba sujeta a los vientos a las bicicletas y encima de las bicicletas piedras para que no volara. Era bueno. Una barbaridad.
La verdad es que a mí me quedan ganas de ir a Islandia. Sé que además Juanjo este año tiene otro viaje preparado por Canadá, que se va a recorrer también Canadá en bicicleta. Y a mí me dan ganas de ir contigo, Juanjo. Pero por lo menos a la vuelta nos lo contarás, ¿no?
Cuando quieras.
Bueno, pues muchas gracias por habernos dado esas pinceladas de Islandia y te veremos por aquí próximamente.
Sí, es un viaje muy recomendable. Además allí encuentras a mucha gente recorriendo la isla en bicicleta, incluso en patines... Había mucha gente también con tándem, hay muchísima gente, es muy ciclista la isla de Islandia.
Muy bien, pues muchas gracias por haber estado hoy,
a ti.
Juanjo.
Muy bien.
Venga, hasta otra.
Venga, hasta luego.
Hola, soy Miguel Indurain y el consejo importante es llevar el casco y llevarlo, pero llevarlo bien atado, firme, que aunque moleste un poco, merece la pena. Y luego, sobre todo, pues en carreteras, en las que el tráfico sea un poco intenso, a que tengamos que hacer un poco nuestro carril, ir bien a la derecha, que la carretera hay que compartirla.
Bueno, Vicente, hoy nos vas a hablar de un tema que para los próximos días y ya con el calorcito que se avecina, pues los ciclistas tenemos que tener mucho, mucho cuidado y sobre todo en las horas puntas de calor. ¿Qué tema es ese, Vicente?
Pues ya verás. La verdad es que ahora que nos estamos metiendo en una temporada de mucho sol y altas temperaturas, pues he creído conveniente el meter en estas historias de ciclismo algo que a buen seguro nos ha pasado alguna vez a todos los ciclistas deportivos. ¿Quién no se ha encontrado subiendo un puerto un día de calor y a pesar de no haberse machacado ese día, ni haber hecho nada especial, notar que nos faltan las fuerzas, que no vamos como en otras ocasiones, que no podemos mantener ese desarrollo que normalmente llevamos en esos lugares? Bueno, pues yo creo que nos ha pasado a todo el mundo. Pues quizás la causa no es más que esa alta temperatura y que frente a ella no hemos tomado las medidas adecuadas para combatirla. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, pues para temperaturas altas lo importante es que la hidratación la tenemos que aumentar drásticamente. Si encima nos hidratamos con bebidas isotónicas, mejor todavía, porque nos van a ayudar a restablecer los electrolitos perdidos. Otra cosa que debemos de hacer es la ropa que llevamos encima, llevarla lo más ligera posible, lo más transpirable posible. También a ser posible las prendas que sean claras con el fin de eliminar...
Una duda que me queda siempre de esto de la ropa, Vicente. Vamos, ¿es mejor allá con ella o sin ella? O sea, si ir sin camiseta no, sería es lo, más es lo, fresco.
Sin camiseta o sin maillot.
Sin maillot, me refiero.
O sea, ir a
torso desnudo.
Exactamente.
Ya no solo eso, cuando haces una ruta de trekking,
yo,
por
no,
ejemplo,
no,
es mejor llevar una camiseta.
Infinitamente mejor. Claro, luego te comentaré una anécdota. Entonces, porque, insisto, todo lo que sea disminuir la radiación que absorbemos de la luz solar, pues es bueno, ¿no? Entonces, lógicamente, los tejidos claros, pues lógicamente, yo cuando veo gente del tour que lleva esos maillots tan oscuros, muy bonitos, pero oscuros.
Que es España en este,
pues imagínate,
este
en pleno julio, subiendo imagínate el Tourmalet con esos maillots, pues eso es un plus para los pobres ciclistas, es un plus de calor que no se los quita nadie. Cosas de los ingenieros que diseñan esto, ¿no? Entonces, ahora vamos, hemos dicho dos cosas que podemos hacer, ¿no? Lo que es interesante es veamos el porqué científico de la cosa, es decir, ¿por qué pasa esto? Por un lado está demostrado, fijaros que por cada 1% de pérdida de agua que nosotros sufrimos, el rendimiento disminuye un 5%. Y así aumenta exponencialmente hasta que al final te caes de la bicicleta.
Es tremendo.
Es una barbaridad.
El dato que acabas de dar.
Pero es que además hay otro dato. Además, que esto normalmente se habla poco de él. En las ascensiones se va, y más nosotros, pobres cicloturistas, vamos a una velocidad muy reducida. Al ir a esa velocidad tan reducida y generando todo el calor que podemos y un poquito más, la refrigeración, por efecto del viento, es... o del aire que nos da, es mínima comparado cuando vamos a 40 o 45. Entonces, ¿qué pasa? Que para evitar que la temperatura corporal suba y llegue a lo que después hablaremos que puede llegar fatalmente en algunas ocasiones, pues lo que hace es que el sistema sanguíneo, o sea, nuestro sistema circulatorio, manda un flujo de sangre hacia zonas del cuerpo más frías y capaces de evaporar y por tanto refrescar. Es un poco, por poner una exageración, sabéis que los elefantes tienen las orejas tan grandes porque a través de las orejas refrigeran. O sea, las orejas de los elefantes son los radiadores que tienen para eso. Bueno, pues nosotros en este aspecto lo que hace el cuerpo, muy sabio él, es para evitar eso. ¿Qué es lo que pasa? Que esa sangre que se desvía
pero,
hacia,
Vicente, ¿estás
hacia zonas...
que si tuviéramos las orejas grandísimas
a lo mejor
grandes ciclistas?
No, en absoluto. Es que a ver, es lo que pasa. No, es que lo que pasa es que precisamente... esa sangre que se desvía hacia zonas, digamos, no productoras de energía de pedaleo, esa sangre es un esfuerzo extra que tiene que hacer el corazón. ¿Y eso qué es lo que hace? Que aumenta las pulsaciones. Entonces puede aumentar las pulsaciones, dependiendo del calor y las circunstancias, hasta 5 y 10 pulsaciones por minuto, que es una auténtica barbaridad.
Con motivo de intentar refrigerar.
Efectivamente. Claro, en situaciones extremas de ese calor. De ahí que notemos esa pérdida de rendimiento tan bestial y no vas ni a calambrar, o sea, no vas ni con falta de comida, ni con falta de nada. Dices, hombre, si he comido, no he hecho barbaridades, no me he pasado de vueltas, no he hecho eso. Bueno, pues aún así no vas. Pues este puede ser uno de los motivos. Con lo cual, solución es hidratarse a pequeños tragos y muy a menudo, cosa que normalmente, ya digo, tampoco solemos hacer los cicloturistas, pegamos tragos más largos y cada más tiempo, pues no señor, aparte del atragantón que nos coge cada vez, porque a quién no le ha pasado ya 160 pulsaciones por minuto, pegar un trago de agua y ahogarse casi, porque claro, una de dos, o coges aire o coges agua, las dos cosas a la vez no puedes, y claro, cuando quieres tratar el agua, pues te quedas asfixiado porque te falta el aire. Bueno, pues entonces traguitos, prácticamente son chorritos, es lo que hacen los ciclistas, no hay más que lo que hacen, ellos hacen así, se tiran a la boca, la mitad se les cae fuera, por cierto, claro, ellos tienen enseguida un bidón nuevo, nosotros no tenemos que ahogar en el bidón, ¿no? Bueno, pues esas son las cosas que hay que hacer. Y entonces, ahora vamos a hablar una cosa más, y es las consecuencias trágicas, en algunos casos, que puede llevar a esto, ¿no? A estas situaciones. Bueno, por el calor pueden venir, en primer lugar viene un agotamiento por el calor, digamos que es la zona o la clínica, digamos, llamémosle en términos médicos, la clínica menos mala, ¿no? El agotamiento por el calor, simplemente es que no vas, estás eso. Pero es que eso se puede complicar mucho, es decir, pueden venir los calambres por el calor. Los calambres por el calor normalmente están relacionados con dos o tres parámetros, como por ejemplo la hiperventilación. Hiperventilación significa pues, que vas con la boca abierta cogiendo el aire a tope, eso influye. La alcalosis, se llama la alcalosis respiratoria, es decir, que tú estás respirando con esa hiperventilación y te produces una alcalosis, que eso es negativo para el punto de vista este de los calambres. Y sobre todo una, que eso sí que hay que tener mucho en cuenta, y de ir a los electrolitos, es una alteración de los niveles de sodio intracelular. Es decir, sodio, sabéis que, bueno, pues eso, cuando se suda, se sale mucho sodio, todos hemos pasado la mano por el brazo después de eso, o si haces así, o si te encuentras a una cabra, lo primero que haces es que te lame las piernas, efectivamente, porque la cabra sabe que tu pierna está llena de sal. Bueno, pues ahí está la explicación del sodio por dónde se va, ¿no? Y por último puede venir lo que se llama, que eso sí que realmente en muy, muy muchas ocasiones tiene consecuencias fatales, el famoso golpe de calor. El golpe de calor no es ni más ni menos que una excesiva elevación de temperatura. Es decir, cuando todas estas medidas han fallado, las medidas, digamos, de defensa del organismo han fallado, entonces viene ese golpe de calor, que es la temperatura pasa de los 40 a 40 grados y medio. Entonces resulta que el sistema nervioso central deja de funcionar bien, deja de llegarle bastante sangre, y eso puede acarrear un colapso circulatorio, o sea, hay un ataque al corazón y te quedas seco. Es lo que se llama el golpe de calor ese. O sea, fijaros hasta dónde se puede llegar por hacer las cosas mal hechas, es decir, por abusar de estas cosas. Y por desgracia son accidentes que pasan.
Son sensaciones, y yo, bueno, claro, cada uno habla de sus experiencias aquí, no podemos hablar de otras cosas. Haciendo una vez la quebrantahuesos, subiendo al Mari Blanc, estando a punto de coronar el Mari Blanc, bueno, sabes que los que andamos menos, estás subiendo esas pendientes tan fuertes, pues a las 12 del mediodía, y era un día de excesivo calor, pues teníamos que estar rondando perfectamente 38 o 39 grados de temperatura, y yo la sensación que tenía eran de auténticos escalofríos, como cuando uno está constipado y está en cama con 40 de fiebre. Pues esos escalofríos encima de la bicicleta, yo lo he sentido subiendo el Mari Blanc. ¿Eso es la antesala de ese golpe de calor?
Podía ser perfectamente, sí, podía ser. Lo que pasa es que normalmente suele avisar, desde el punto de vista muscular también suele avisar.
Sí, por supuesto, es que vas destrozado. Exacto. Pero es que yo solamente lo he sentido un par de veces.
Claro, es que viene el desvanecimiento, o sea, viene un desvanecimiento y después, tal vez a veces a algunos le da una lipotimia también. Sí. Entonces viene un desvanecimiento y entonces ya después a partir de ahí, como no tengas una asistencia rapidísima, que en esos sitios, por desgracia, es que es muy difícil, que claro. Lo que pasa a los ciclistas, que bueno, todos los años no, pero muy a menudo, sabéis que el Oronet, pues oye, está lleno de crucecitas y casi todos son gente que en verano se han quedado allí. Porque sí, claro, les da una cosa de estas, por ejemplo, lo que te pasó a ti, Pepe, bueno, sí, claro. Afortunadamente el bueno de Sergio estaba al lado tuyo, sí, te dio un masaje a lo bueno, pero claro, es que si te han golpeado el calor, ¿qué puede hacer Sergio? Es que no puede hacer nada. No,
entonces claro. Lo que nos tienes que decir es cómo lo detectamos y cómo lo volvemos atrás.
Pues exacto, ya lo he dicho yo. Detectar desde luego es que el más mínimo señal de agotamiento por el calor, lo que hay que hacer es parar. No tengo clarísimo. Nada de... Así como el calambre, dices, bueno, puedes tirar, puedes poner un desarrollo más fácil, puedes hacer... Yo, desde luego, con un agotamiento grande, yo lo que recomiendo automáticamente es parar y buscar una sombra, beber y que el cuerpo descanse, se refrigere un poquito y continuar.
Y que no te
sobre todo también a cierta edad, lógicamente. Igual no es igual un chaval de 25 años que uno de 50.
Pero sabes que es por calor, porque te denotas tú súper caliente y colorado por todos
lados. Claro. Esa inflamación que tienes. Además, es que lo malo de estas cosas es lo que digo yo, por ejemplo, el pulsómetro. Yo siempre digo que es muy bueno entrenar por sensaciones. Pero ojo, que las sensaciones, cuando vas subiendo a 170 pulsaciones, a veces el cerebro no rige muy bien. Y dice, no, yo sé las que yo, y pues que en ese momento no sabes si vas a 170, 170 o a 180, porque no riges bien y te hace falta leerlo. Pues esto es lo mismo. Esto a lo mejor que cuando llega ese momento no eres suficientemente consciente, y de ahí igual vengan los accidentes. Que a lo mejor uno que va al lado tuyo es bueno que te diga, tío, que para que no vas. O sea, ojo con eso.
Está claro, señores. El tiempo que se avecina, tenemos que seguir al pie de la letra estas sabias indicaciones que Vicente un día más nos está enseñando, y por favor, disfrutemos de la bicicleta, pero siempre siendo muy moderados y con muchísima precaución y previendo todas todo este tipo de inconvenientes. Y sobre todo, en las horas fuertes de calor, si es posible, que creo que siempre lo es, no coger la bicicleta, porque esto no deja de ser un ocio y para muchos un deporte, más o menos, bueno, que estamos comprometidos con él, pero que no nos jugamos la vida por una cosa que podemos dejarla para otro día y si es más fresquito, pues mejor. Bueno, pues un día más, nos dicen que estamos fuera de tiempo, hay que despedir el programa. Antes de hacerlo, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Gestalgar. Hora de salida, 7:30 a.m. desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Un total de 120 kilómetros tiene la culpa. Prácticamente un auténtico paseo.
Un paseo.
Delicioso, delicioso. Os esperamos a toda la comunidad universitaria para disfrutar de este gran sábado que presumiblemente tengamos. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Ha sido un placer, cómo no.
Don Paco, nos vemos, nos oímos el próximo lunes.
Y hablaremos de motores, Pepe.
Esperemos y deseemos que ese es una cosa que tenemos pendiente. Tenemos que haberlo tratado hoy, pero nos ha sido totalmente imposible. En el próximo programa seguramente cumpliremos con esta promesa. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a las 6:30 p.m. y los jueves a partir de las 12:00 p.m.
Todo ciclismo.
Ser felices. To your credit, to the 30 faces you created. To your headache, to the shape.